A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy pero muy buenas tardes para todos y para todas. Damos la bienvenida a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos transmitiendo a través de radiocamacuá.uy y también a través de la 92.3 Ciudadana FM para toda la ciudad de la costa. En el programa de hoy vamos a continuar conociendo algunas de las organizaciones, algunos de los reclamos que se llevaron al examen periódico universal a instancias de la ONU, articulada a la sociedad civil por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, ANON, que hizo su devolución esta semana en el anexo del Palacio Legislativo, y estamos entonces recorriendo algunos de los capítulos de lo que llevó Uruguay desde la sociedad civil en una perspectiva de derechos humanos. En el día de hoy vamos a conocer la experiencia de Casavalle de Pie, hoy Montevideo de Pie, que tiene un planteo bastante particular y concreto con respecto a la gobernanza de lo que se entiende son los diferentes pueblos del departamento de Montevideo. En el segundo bloque vamos a tener la voz de Martín Ford, secretario de Interior, consejero central de AEBU, porque continúa la solidaridad, continúan evacuados en todo el país personas que tuvieron que irse de sus casas por las inundaciones, y por eso AEBU está participando de toda la movida solidaria para poder recolectar y hacer que la vuelta a las casas de estas familias sea lo mejor posible. Se están recolectando artículos de limpieza y de todo tipo para poder apoyar a estos compatriotas que están pasando por una situación bastante compleja. Pero antes de esto, vamos a escuchar los principales titulares del día.
La justicia tomó declaración a dos nuevas víctimas en la causa que investiga al ex senador Gustavo Penadez. Ya suman 10 las víctimas que declararon como prueba anticipada al juicio. Existen posiciones encontradas en el Frente Amplio sobre un posible plebiscito para regular el ingreso a las intendencias. Las diferencias están en la forma. Hay quienes entienden que no es conveniente sumar otro plebiscito al ciclo electoral. La policía argentina reprimió con dureza una manifestación de organizaciones sociales. Las organizaciones se congregaron en la avenida 9 de Julio en reclamo de alimentos para comedores y merenderos.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos a continuar conociendo las distintas aristas de lo que fue la presentación de Uruguay ante el EPU. Estuvimos ya ampliando algunos de estos puntos del examen periódico universal a instancias de la ONU. Y hoy le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Andrada. Él es de Montevideo de Pie, que veníamos conversando ahora fuera de aire. Es el devenir de lo que era Casavalle de Pie y ahora nos va a contar un poco más de esta organización. Bienvenido, Alejandro.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Efectivamente, en el entendido de que muchas de las problemáticas que afectan a Casavalle son comunes a otras zonas del departamento de Montevideo, bueno, nosotros ampliamos un poco la mirada y dejamos de ser Casavalle de Pie para transformarnos en Montevideo de Pie. Y en el entendido también de que la etapa específicamente local de Casavalle estaba concluida. Y nos interesa, como te digo, la mirada también solidaria hacia el resto del departamento.
Bien, contame un poco sobre los orígenes de Casavalle de Pie y para después contar qué fue lo que se llevó al EPU, ¿no? Pero me parece que está bueno como presentar un poco a la organización y contar sobre sus orígenes.
Bueno, mirá, el tema es así, esto nace como un movimiento vecinal. Siempre quisimos mantenernos como movimiento y no, digamos, ONGizarnos. Nunca fue la intención. A partir de algunas problemáticas que íbamos sufriendo, nos empezamos a organizar. Primero los vecinos de una cuadra, aquí en Casavalle. Después fuimos ampliando. Empezó todo con una carta, ¿no? Y bueno, empezamos a contactarnos con referentes históricos, de los distintos barrios de Casavalle. Y bueno, lo que fueron demandas puntuales después se fue transformando en una plataforma, digamos, más reivindicativa de problemáticas más profundas, ligado a un estudio, ¿no? Y una reflexión permanente y colectiva de las cosas que iban pasando. Y en determinado momento nosotros hacemos el clic de si queríamos estar, digamos, tapando agujeros todo el tiempo, apagando incendios, o si en realidad queríamos establecer una lucha por solucionar las cuestiones de fondo. Y bueno, y en esa reflexión es que avanzamos, digamos, hacia Montevideo de pie, como te decía, con el entendido de que hay problemáticas en común que afectan a muchas zonas del departamento de Montevideo. En muchos casos hay zonas que están mucho más afectadas que Casavalle, entre otras formas, porque no tienen el componente organizativo. Y en eso estamos. O sea, no es una tarea fácil. Ustedes saben que la militancia no está complicada, pero vamos avanzando y vamos tratando de poner temas en la agenda pública y influir, que es en definitiva lo que queremos que se hable de estas cosas, ¿no? Invitar a la reflexión colectiva.
Sin duda. Con respecto a lo que llevaron, compartieron y articularon con el resto de las iniciativas, que me parece que está buena esta puntualización que vos hacés con este carácter de movimiento, de agrupación, de algo que... porque el movimiento social es algo muy variado, ¿no? En sus formas de organizarse, claro, y de presentarse, y creo que esta articulación de ANOM en esta preparación y cómo fue que se armó todo la cuestión para el EPU, da cuenta de eso, ¿no? Con las comisiones, claro, las organizaciones, es bastante variado. ¿De qué manera lo que a ustedes los nuclea, los encuentra, tiene lugar en este examen, digamos, o en este termómetro, podríamos decir, de derechos humanos en Uruguay?
Bien, bueno, mira, nosotros llegamos hasta ANONG, porque, bueno, nosotros nacimos en el 2019, en año electoral. Eso nos generó algunas complicaciones desde el punto de vista que, vos sabés, en año electoral cualquier crítica puede ser tomada como una cuestión partidaria contrario, y nosotros que estamos, digamos, trabajando en el ámbito, digamos, de local, con problemáticas que hacen a la intendencia, no faltó gente quien saliera a difamarnos y a decirnos que jugábamos para la derecha y cosas así, cuando en realidad nosotros siempre peleamos por las cuestiones que nos afectaban a nosotros como vecinos, sin preguntarle a nadie que votaba, ni mucho menos. O sea, nosotros entendemos que los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha, son derechos humanos. Y si nos toca reclamarle al que está a la izquierda, se lo vamos a reclamar, y si nos toca reclamarle al que está a la derecha, también se lo vamos a reclamar. Hemos sido críticos con la Intendencia, y hemos sido críticos con el Mides, y hemos sido críticos con el Ministerio de Vivienda. O sea, no, nunca tuvimos ningún compromiso político con nadie. Y obviamente, cuando podíamos tener algún beneficio para la comunidad, no, tampoco le preguntábamos a quién gobernaba. Entonces, así como reconocemos que se han hecho cosas importantes, en materia de vialidad, que en su momento fuimos muy críticos con el tema de la limpieza y ahora se ha avanzado, también hemos reconocido cosas buenas del Mides y hemos criticado cosas. O sea, no, nunca tuvimos un compromiso político con nadie, porque, como te digo, o sea, jamás nos interesó el tema partidario, vincularnos políticamente o ser el brazo, digamos, comunitario de ningún partido político. Y tampoco nos interesó ser, digamos, una organización que se prestara para hacer negocio. No, nunca nos interesó ni poner un CAIF, ni poner un club de niños, ni tercerizar gente. O sea, no estamos en esa, estamos para otra cosa. Entonces, claro, o sea, esa postura afectaba, digamos, o había gente que se sentía con intereses amenazados. Y bueno, dijeron cosas, ¿viste? Que algunos nos asignaban un partido político, otros, o sea, tiraban, pero en realidad nosotros no estamos ni ahí. Yo personalmente, que soy, digamos, la cara visible, mucho menos. O sea, trato de tener, digamos, un diálogo respetuoso con todos, pero digo, no. O sea, lo que entiendo que es bueno para la comunidad lo valoro, y lo que no, lo cuestiono, digo, y lo cuestionamos nosotros y lo charlamos, digo. Porque te imaginas que también el trabajo que hacemos no es fácil, porque cuando hablamos de una cantidad importante de gente, el trabajo ese de síntesis, de ver un poco por dónde están las preocupaciones de la gente, de cómo a partir de una situación particular podemos ver que detrás hay una problemática colectiva más profunda, eso implica una tarea de síntesis importante, y a veces con intereses contrapuestos y cosas así. Y bueno, pero a pesar de todo, vamos avanzando. Y en eso, y yendo un poco a tu pregunta, nosotros encontramos en determinado momento que necesitábamos una plataforma que trascendiera, digamos, lo que pudieran ser postulados históricos de izquierda o de derecha. Y hasta ahí, y ahí nosotros llegamos con lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a pesar de la cantidad de gente que dice estupideces porque sobre la Agenda 2030, o sea, nosotros entendemos que los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible son muy importantes para el combate a la pobreza, combate a la desigualdad, trabajar a favor de la educación, de la energía, del medio ambiente, o sea, en esos puntos estamos plenamente de acuerdo y sobre eso trabajamos. Y a partir de ahí nos fuimos contactando con distintos mecanismos de la ONU, y nos encontramos con el examen periódico universal, y nos encontramos ahí con Anong, con quienes estamos muy, muy agradecidos y muy contentos con el trabajo que han realizado y con las puertas que se nos han abierto. Y también, entre otras cosas, con las redes que estamos haciendo, conociendo otras organizaciones, que de alguna forma, cuando empezamos a charlar, está todo relacionado con el trabajo que nosotros hacemos. Y está bueno esto de generar sinergias.
Ahí va, está buenísimo. En ese sentido, hay unos puntos que ustedes incluyeron en el análisis de en la ficha, digamos, que llevaron al EPU, que están bastante interesantes. Una, por ejemplo, tiene que ver con la estructura administrativa histórica, ¿no?, de las localidades, claro, de Montevideo, y de qué manera hay un reclamo allí de participación social en la gobernanza, en definitiva, del territorio.
Exactamente. Ustedes fíjense en lo siguiente. Y pongo solamente el periodo más reciente, el periodo más reciente, pero hay todo décadas hacia atrás, pero vamos a poner el periodo más reciente. Entre 1967 y 1972, es decir, hasta previo a la dictadura, funcionaban en Montevideo las juntas locales Manga, Toledo y Mendoza, Santiago Vázquez, Cerro, Sayago, Melilla, Colón, Malvin, Carrasco y Punta Gorda, Paso de la Arena, Peñarol, Pueblo Victoria de Asencias, Piedras Blancas, Maroñas y Asencias, y Nuevo París y Asencias. O sea, estamos hablando de 13 juntas locales que funcionaban en Montevideo, y se ha creado una narrativa de que la descentralización comenzó hace poquito, más de 10 años, cuando en realidad eso no es verdad. Le guste a quien le guste, no es verdad. Tenemos toda una historia de descentralización en el departamento de Montevideo, que lamentablemente tuvo un gran retroceso. ¿Por qué decimos que hubo un gran retroceso? Porque cuando se recuperaron las instituciones democráticas, en 1985, las juntas locales de Montevideo no se recuperaron. No se recuperaron, y seguimos viviendo en un sistema centralista, ¿tá?, donde se inventó después un sistema de municipios que no convence a nadie. Y hay que sincerarse con esto, no convence a nadie, ¿tá? Pero además tienen trampas este sistema, no es inocente, es tramposo. Y cuando digo eso, si nosotros vamos, por ejemplo, a mirar, como lo presentamos el otro día, las estadísticas de pobreza, de acuerdo al último informe de la encuesta continua de hogares de 2023, aparece que el municipio D, por ejemplo, que es en el cual nosotros estamos insertos y en el cual está inserto Casavalle, aparece que la pobreza es de 11% o más. Cuando uno dice 11% más, así lo presenta el INE, uno se queda con el 11%. o más, puede ser 12, 13, pero puede ser 99 también. Ahora, queda por esa, 11% más. Presentábamos también una placa el otro día en la sala Luis Albizzi, creo que es, en el Palacio Legislativo, en el anexo, donde un informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos que habla sobre la priorización, que establece un índice de priorización territorial, donde establece de alguna forma una caracterización económica para cada una de las zonas. El municipio D, en el cual está Casavalle, aparece como una zona del tercer cuartil. Para los que no saben lo que es, el 25% más pobre aparece dentro del primer cuartil y el 25% más rico dentro del cuarto cuartil. Casavalle aparece en el tercer cuartil, es decir, un poco menos que los más ricos. Y el Cerro, por ejemplo, aparece dentro del primer cuartil. Entonces, cuando nosotros miramos ese mapa, ¿qué tenemos? Que Montevideo tiene gente, tiene algunos municipios del tercer cuartil y otros del cuarto cuartil. Es decir, no hay pobreza, prácticamente no hay desigualdad, y eso es una mentira. Porque si miramos, por ejemplo, los datos de pobreza, pero yendo a los segmentos censales, que son unidades más pequeñas, ahí vemos como muchas de las zonas que nosotros reclamamos que tendrían que tener hoy por hoy una estructura administrativa distinta, con el reconocimiento de lo que son las localidades históricas, ahí vamos a ver, por ejemplo, zonas como Casavalle, como Punta Rieles, como otras, ¿tá? Donde probablemente exista un 40% de pobreza o más. Y si vamos a lo que es la pobreza infantil, mayor ese número todavía. Entonces, no podemos establecer los datos exactos porque no hay una medición exacta. Y por eso nosotros queremos que vamos a delimitar Casavalle, vamos a delimitar lo que es Punta Rieles, vamos a delimitar lo que es Malvin, vamos a delimitar todo, no como barrios, porque tenemos, por ejemplo, hoy hacía una publicación más temprano de que el pueblo los pueblos de Peñarol y Sayago, que fueron pueblos creados por ley y que sufrieron, digamos, o no sufrieron, pasaron, atravesaron, digamos, por un periodo de crecimiento poblacional durante décadas. Por ejemplo, el 29 de junio de 1953 fueron elevados por ley también a la categoría de villas. O sea, de paraje a poblado, a pueblo, a villa. Se va. En ese mismo año se elevó a villa también Libertad, que hoy es una ciudad en el departamento de San José, y otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos, bueno, si tenemos una localidad reconocida, tenemos que tener una junta local. Y la junta local va a mejorar la gobernanza y va a mejorar la participación local. Entonces, hoy, por ejemplo, si los vecinos de Casavalle, o si los vecinos del Cerro, o los vecinos de cualquier lado, quieren, no sé, ponerle el nombre a una plaza, no pueden. O sea, va a terminar discutiéndose, con suerte, generando algún insumo a nivel de los municipios, pero en una zona muchísimo mayor. Pero en definitiva, eso lo va a resolver la Junta Departamental. Entonces, digo, eso no puede ser. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Esto no es una cuestión nostálgica de camisetismo, de soy hincha. No, esto es una cuestión pragmática que nosotros tenemos que animarnos a reconocer estas fronteras históricas, estos límites históricos, estas jurisdicciones, por más, y a ver la foto de la realidad, por más dolorosa que sea, porque ahí es donde nosotros podremos implementar políticas específicas, desarrollar acciones políticas específicas para revertir esas realidades, digamos, esas dificultades, y monitorear los avances. Entonces, fíjate que hoy, por ejemplo, hay toda una cantidad de territorialidades que se entremezclan, ¿tá? Y que hacen muy difícil el trabajo, sobre todo en las zonas más complicadas del departamento, muchas veces mal llamadas periféricas, ¿tá? como una forma denigrante, pero a la vez dejando bien claro que hay una perspectiva centralista. Porque cuando yo me refiero a los demás como la periferia, lo estoy haciendo desde el centro. Y estoy desconociendo que, por ejemplo, localidades como Colón, como Malvin, como El Cerro, o sea, son en sí centros. Obviamente, o sea, son centros que no son la capital del departamento y del país, ¿tá? Pero son centros en sí y tenemos que apuntar a su desarrollo.
Clarísimo. Esto que decís me parece que da para pensar un montón. No tenemos mucho más tiempo, pero me quiero quedar con esto de la perspectiva de según de dónde se mira, en definitiva. Que
claro,
no se puede mirar de un solo lado, de un solo lugar, como el centro de la ciudad, digamos.
Exactamente.
Es muy interesante de lo que ustedes están planteando. Y bueno, Alejandro Andrada, yo te agradezco un montón en Radio Camacuá. Creo que quedó bastante, estaba repasando un poco la ficha que nos proporcionaron del EPU, de cómo se hizo esta presentación, que la verdad que está muy buena. Porque
me gustaría agregar una cosita nada más, cortita. Sí. Vos fijate que si nosotros tenemos una estructura administrativa distinta, jurídico-administrativa, hasta podríamos tener tarifas diferenciadas. Hoy por hoy un vecino de Casavalle paga lo mismo de UTE que uno de Punta Carretas, paga lo mismo el agua, o sea, tendría que tener diferenciadas, yo que sé, esas cosas, ¿viste?
Creo que hay algo muy, muy interesante en esto que están planteando, y bueno, te agradezco que nos hayas atendido, que sigamos ampliando también esta conversación, que siga sumando perspectivas, y bueno, por supuesto, desde Radio Camacuá estamos en contacto y a las órdenes para seguirla, por supuesto, claro que sí. Andrade, Montevideo de pie, es Casavalle de pie. ¿Sos vecino de Casavalle?
Vecino de Casavalle, sí.
Así que un gustazo. Y
bueno, igualmente, compañera.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario. Estamos arrancando este segundo bloque para hablar de la solidaridad que está ejerciendo AEBU en todo el país. Recordemos que hace algunas semanas atrás muchas localidades del interior fueron afectadas por las inundaciones, muchas familias debieron ser evacuadas y poco a poco, paulatinamente, están regresando a sus hogares. Algunas todavía no lo han hecho y las que sí lo han hecho no tienen el hogar en condiciones porque ha sido muy afectado por el agua. Por lo tanto, se sigue requiriendo de la solidaridad de toda la comunidad y en este caso AEBU, como parte indisoluble de ella y siempre aportando su granito de arena, está colaborando con todas las familias que lo necesitan. Vamos a escuchar la palabra del secretario del Interior de AEBU, el compañero Martín Ford. Él nos va a poner al tanto de las últimas donaciones que hizo AEBU, una en Salto, otra en Durazno, y también nos informa de cómo seguir colaborando para todos los afiliados, afiliadas al gremio, o no afiliados, pero sí allegados y con intenciones de colaborar, cómo pueden poner su granito de arena en la cuenta bancaria para que AEBU siga adquiriendo productos de limpieza, productos de higiene, que son hoy en día los más necesarios para aportarle a las familias necesitadas. Vamos a escuchar la palabra del secretario del Interior de AEBU e integrante del Consejo Central, Martín Ford.
Bueno, sí, en el marco de la campaña Solidaridad Productos de las Inundaciones hemos estado activando distintas cuestiones a pedido de los compañeros de los distintos seccionales, de las localidades más afectadas. La semana pasada estuvimos en la ciudad de Salto, donde los compañeros de la dirección seccional tuvieron un pedido específico del SECOED de la ciudad, donde se pedía especialmente repelente, que había una escasez importante, y que realmente luego de bajada la inundación y producto del avance del tema del dengue, ¿no? de este nuevo problema que tenemos, las autoridades le pidieron a las organizaciones civiles, sociales, colaboración en ese sentido. Nosotros estuvimos haciendo algunas movidas y bueno, con la solidaridad del gremio adquirimos una cantidad importante y llevamos, además de lo que los compañeros del propio seccional habían juntado, alimentos, ropa y demás, arrimamos al SECOE de aquella ciudad. Luego, esta semana, estuvimos en la ciudad de Durazno, donde la inundación llegó después, porque todo responde a la crecida de los afluentes, el río Yi y demás, llegó un poco después y hubo una nueva dos inundaciones casi corridas, donde alguna gente volvió y tuvo que salir de nuevo de su hogar, o sea, increíble, y estaban básicamente necesitando productos de limpieza y demás para volver a los hogares. Esos hogares quedan muy deteriorados luego de que el agua entra a la casa y demás. Con algunos proveedores ahí de Durazno y la colaboración obviamente de nuestro colectivo, logramos hacer una donación a la coordinadora Durazno Solidario, que participa el plenario intersindical de aquella ciudad, y otras organizaciones sociales. Logramos hacer una donación para ayudar en este caso a la población de Durazno, que muchas veces castigada porque el río allí es muy lindo, pero realmente tiene mucha virulencia cuando crece, y bueno, esta no fue la excepción, lamentablemente.
Todavía hay compañeros y compañeras que no están en su hogar, o los que están todavía no pueden habitarlo normalmente por las condiciones en las que está, así que todavía EBU sigue recibiendo la solidaridad del gremio, sigue recibiendo donaciones. ¿Por dónde hacerla llegar y llamar a los compañeros a sumarse?
Sí, nosotros habíamos dispuesto una cuenta en el Banco Bande, que la difundimos, seguramente ustedes ahora la coloquen también en esta nota, donde seguimos solicitándole al gremio, como lo ha hecho siempre, la solidaridad, porque siguen habiendo necesidades. De hecho, la gente retorna porque la creciente bajó, aunque ahora anuncias nuevas lluvias fuertes, esperemos que no sea de la entidad que se anuncia, pero cuando retorna a sus hogares necesita limpieza, profilaxis, o sea, porque realmente las aguas que entran no es el agua de la lluvia, son las aguas hervidas que invaden todo, y se necesita pintura, se necesitan otras cuestiones que tenemos que tratar de ayudar. En esta oportunidad no hubo directamente más que una compañera pensionista que en estos días se le estaba en Durazno entregando pintura para su casa, pero no hemos tenido compañeros directamente afectados, pero a nosotros nos preocupa el resto de los vecinos, son todos trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que normalmente necesitan de la solidaridad, y que a veces las organizaciones del Estado, si bien hacen movida, no son suficientes, y bueno, nosotros normalmente estamos ahí con la dirección de nuestros compañeros locales, que son los que realmente conocen dónde está la problemática mayor y a quién hay que tenderle una mano en estas ocasiones, ¿no? Así que pedimos al gremio que en la medida de las posibilidades siga aportando lo que se pueda, que entre la suma de todo realmente se ayuda mucho.
Allí mencionaba Martín Ford la caja de ahorro del Banco Bandes que AEBU abrió para colaborar. Vamos a decir el número para que se lo anoten. Es 0720-22200. Repetimos, 0720-22200, caja de ahorro del Bandes. Y a modo de sugerencia, al momento de depositar, se solicita indicar el asunto damnificados inundaciones. 0720-22200 es la caja de ahorro del Bandes para seguir colaborando con quienes más lo necesitan.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Ya no era el mío, iba en el ómnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente turbia. Soñás que te sigue un paparazzi, con lentes negros de noche pareces un nazi. No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento. Y le grité la cara congelada, otra rubia tarada. Un ganglio inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad, lo que mata es la humedad. Como hermano menor había heredado solo este buzo agujereado, y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando por la acera de enfrente, lo fui llamando.
su conejito que sabrá lo que es un gueto. Otro ecologista cheto. En el pulmón me salió un edema y con mi aspecto de calavera fue que me viera una enfermera. Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba. Volar, dije mirando un termo, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera rea que en una asamblea de la OEA el hígado me dejó como paté, porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí a esa rastrera un muñeco vudú mío en la ladera. Otra perra traicionera.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy. Mañana viernes los volvemos a esperar, como siempre, a las 19 horas en punto, en 92.3 FM, Radio Ciudadana y en radiocamacuá.uy. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.